Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana ya del 20 de abril del 2020. Del 2020 vamos a compartir esta mañana que nos sirve además para arrancar otra semana en su compañía. Espero que estén ahí, que se queden pues casi hasta la una en punto del mediodía. Ya saben, estamos de lunes a viernes entre 12 y una para acompañarles, para informarles, para entretenerles, para estar a su lado, en definitiva. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control haciendo posible que todo esto les llegue. Arrancamos. Vamos a arrancar hoy hablando de salud, de calidad de vida. Hemos hablado, llevamos ya más de un mes centrados en esta crisis sanitaria en la que estamos todos inmersos, en este confinamiento, en esta cuarentena, en este estado de alarma, como ustedes quieran decirlo, en esa realidad, en definitiva, que estamos viviendo pues con bastante intensidad. Hemos hablado de profesionales que se dedican a cuidar, vamos a seguir haciéndolo. Hemos hablado de las necesidades de esos profesionales, de los centros especializados en cuidar a esa población, la más vulnerable, tanto a las personas mayores como a las personas con discapacidad. Y hoy vamos a seguir ahondando en este sentido, porque una de las carencias que nos han relatado los profesionales de los centros residenciales y también de los centros sociosanitarios especializados en personas con discapacidad era, bueno, pues la falta, ¿no?, de personal en algunas ocasiones, esas bajas que se han tenido que producir a consecuencia de esta pandemia, de este COVID-19. Hay también empresas, hay firmas que están luchando para que esas bajas no se noten, para cubrir esas bajas, y vamos a conocer un ejemplo de lo que les estoy contando. Vamos a hablar con el director de Familiados, que es una startup especializada en ofrecer, bueno, pues cuidados, normalmente para la gente que necesita unos cuidados por horas, creo, ahora me lo van a confirmar, que ha tenido también que reconvertirse ante esta situación. Y gracias a esa reconversión, vamos a comprobar que muchas de esas bajas han podido ser suplidas, ocupadas, para que ese cuidado pueda seguir ofreciéndose. El director de Familiados es Ernesto Bravo y está al otro lado del teléfono. Ernesto, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juani. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí capeando el temporal, como todos, entiendo.
Como todos, y trabajando desde casa, ¿tú o no?
Pues bueno, estos días estamos ya viniendo algunos a la oficina a ratos, o sea, la mayoría del equipo, somos 10 personas, están en casa y bueno, pues algunas mañanas vienen unos, otras tardes vienen otros, bueno, por variar un poco la rutina también, ¿no? Entonces entre la oficina y casa, a caballo.
Muy bien. Oye, no sé si he explicado yo bien, Ernesto, lo que es Familiados. Es una startup que nace en el año 2015, creo, ¿no?
Sí, nace en el año 2015 precisamente porque, bueno, pues por lo que estabas explicando, ¿no? Para ayudar en este tipo de problemas que nos surgen en las familias cuando de pronto pues tenemos a alguien que es dependiente, ¿no? Que puede ser dependiente por cualquier cosa, por una discapacidad o simplemente cualquier persona que durante un tiempo tiene que estar ingresada en el hospital y hay que acompañarle, ¿no? Y por supuesto, pues mucha gente mayor que necesita ayuda puntual. En este caso, pues nuestro socio Roberto tenía su padre ingresado en el hospital y un hombre bastante mayor, no se podía quedar solo por las noches y estaba buscando un cuidador y se dio cuenta que encontrar un cuidador con confianza, de una manera sencilla, pues no era fácil, ¿no? Y entonces pues se le ocurrió una manera mejor de hacerlo y eso nos llevó a poner en marcha esta empresa, que al final es para encontrar un cuidador desde tu móvil, estés donde estés y con confianza. Ese es nuestro objetivo normal, sí.
Ese es el objetivo con el que venís trabajando desde 2015, evidentemente, pero, claro, llega esta alerta, esta crisis sanitaria, Ernesto, y hay que reconvertir. Hay que reconvertirse y lo que se os ocurre, ¿qué es?
Pues mira, nosotros veníamos trabajando ya antes de la crisis con algunas residencias y con algunos centros de día para ayudarles a gestionar los acompañamientos externos de la gente mayor cuando tiene que salir de una residencia para ir, por ejemplo, pues a hacerse una prueba diagnóstica o a ver al especialista, al hospital. Sí. Pues muchas residencias habíamos empezado a trabajar con ellos para que fueran acompañados por cuidadores de familiares, ¿no? Y todas esas residencias, ahora, durante la crisis, cuando empezó la crisis, ese no era ya el problema que tenían, que la gente no está saliendo de las residencias, sino que el problema que tenían era que tenían mucho personal que empezaba a oírse ya que podían estar contagiados y necesitaban sustituirlo. Con lo cual, lo que nosotros hemos hecho es, de manera gratuita, o sea, no fuera de nuestra actividad normal, nos hemos reconvertido y lo que estamos ayudando es, y estamos dedicando todo nuestro esfuerzo durante esta crisis, ayudar a residencias, a centros de mayores, también a hospitales, hemos ayudado también en IFEMA, por ejemplo, a encontrar enfermeras, a encontrar auxiliares, a encontrar técnicos para sustituir a su personal normal y poder permitir que toda esa gente, como bien has explicado, que está de baja por cuarentenas o por contagios, pueda estar suplida y las residencias sigan atendidas, ¿no?
Importante reconversión para seguir ofreciendo, como decíamos al inicio, Ernesto, esos cuidados y además unos cuidados que no entienden del límite geográfico, porque vosotros, ¿dónde estáis?
Pues ahora mismo estamos ayudando en toda España. Realmente tenemos una base de cuidadores que ya son casi 13.000 y están bastante bien distribuidos geográficamente. Nosotros empezamos en Navarra, luego pasamos a Madrid, País Vasco, Aragón, luego Cataluña también, la Comunidad Valenciana, por supuesto, pero ahora ya durante la crisis pues nos hemos dado cuenta que estamos ayudando a mucha gente de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, por supuesto Andalucía, Extremadura. Entonces, ahora mismo, pues sí, ya empezamos a ser nacionales. O sea, hemos ayudado pues a 50 y tantas residencias. Entonces, la residencia que nos contacta y que le interesa, que está teniendo dificultades para encontrar personal y necesita que alguien le ayude, sea de donde sea, nosotros le ayudamos. Es gratis, lo digo por si alguien nos está oyendo que está diciendo esto cuánto costará. Nosotros lo ayudamos gratuitamente.
De forma gratuita, como explicabas, Ernesto, habéis abierto esa base de datos. Tú decías ya casi, 13.000 cuidadores, 400 sí. Profesionales, esta cifra igual ya se me ha quedado un poco corta, 400 profesionales para sustituir, que ya están sustituyendo a personal de estos centros hospitalarios o sociosanitarios en toda la geografía española.
Sí, exactamente. Hemos mandado, sí, se me ha quedado un poco corta ya, yo creo que ya llevábamos como 470 el viernes pasado o así, ahora quizá llevaremos alguno más durante el fin de semana. El fin de semana la verdad es que se para todo un poco, también no se para la demanda también, quiero decir, o sea, todo el mundo yo creo que se reorganiza un poco, ¿no? Y todo empieza otra vez ahí. Entonces, entendemos que empezará ahora otra vez a haber más demanda, ¿no? Al final de esto, démonos cuenta que también hay muchísimos profesionales que durante este tiempo están trabajando muchísimas más horas de las que les corresponde, ¿no? La paliza que se están dando los profesionales del sector creo que es tremenda, ¿no? Hablamos solo de enfermeras y médicos, hablamos de cualquier persona que cuida en una residencia, a lo mejor tienen certificado de atención a personas dependientes y está trabajando, se están dando unas grandes palizas y esto también va a haber después que sustituirlo y va a haber que darles su tiempo de descanso, ¿no? Conforme se vaya normalizando también la situación, con lo cual prevemos que esta situación se va a estirar incluso cuando ya esté más controlada seguirá habiendo necesidades de que esas personas pues cojan vacaciones, tengan sus descansos, se les devuelvan las horas que han trabajado además. O sea, es una situación que se va a prolongar en el tiempo, probablemente más allá del verano.
Hablábamos de Ernesto, de esa red de profesionales. ¿Quién conforma? ¿Qué perfiles son los que conforman esa red de familiados?
Nosotros tenemos todos los perfiles que se dedican al cuidado de personas mayores, de personas también con discapacidad, ya sea física o psíquica, con cualquier tipo de discapacidad. Y bueno, y luego también tenemos gente que simplemente pues acompaña a enfermos o mientras están hospitalizados o lo que sea, ¿no? En general, la gran mayoría de nuestra gente tiene titulación. El 98% de los perfiles que hay en familiados son titulados, y las titulaciones que más abundan pues son la titulación de auxiliar de enfermería, la titulación de enfermería y la titulación de técnico de atención a personas dependientes. Esas tres. Hay gerocultores, lo que pasa es que es una titulación que ahora ya no se llama así, ¿no? Es una titulación, vamos a decir, que se llamaba así antes, y ahora tiene pues técnico de atención a domiciliaria u otras, hay otras acepciones de esta. Y también hay gente luego pues que está más especializada en la parte social, ¿no? Más que tienen de trabajadores sociales y bueno, y o sea, tenemos buenos perfiles, muchos perfiles, y sobre todo gente con mucha formación, ¿no? Nosotros tenemos perfiles, gente que quizá está trabajando en otro sitio a tiempo parcial o tiene contratos de fin de semana y bueno, pues trabajan también a través de familiares, completan sus salarios.
Decías, hombre, si alguien nos está escuchando, quiero aclarar que se hace de forma gratuita. ¿Cómo contactar con vosotros, Ernesto?
Pues mira, que nos escriba cualquier persona que quiera contactar, que nos escriba a contacto@familiados.com, ¿vale? Familiados es como hermanados, pero con familia, ¿vale? Igual que si pusiéramos hermanados, pero con familia, o sea, familiados.com. Y nada, nos llega el email y nosotros nos ponemos en contacto con ellos telefónicamente, que nos pasen el teléfono y tal, y nos ponemos en contacto con ellos telefónicamente rápidamente y les atendemos. Cualquier residencia, cualquier centro de día, cualquier hospital, cualquier clínica pequeña, cualquier agente del sector sociosanitario que necesite, que esté pasando, teniendo problemas para sustituir a su personal y necesite a alguien que le ayude, nosotros le vamos a ayudar.
Decías, esta situación se puede alargar, Ernesto. Si esto se alarga seguramente varios meses, esta situación de ayuda, ¿no?, que de la que estamos hablando, ¿también familiares está preparado para sustituir a sus propios profesionales?
Pues mira, nosotros en familiares, lo que estamos haciendo ahora con el sector lo vamos a mantener, seguro que lo vamos a mantener hasta verano por lo menos, incluyendo verano. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos, como bien dices, que retornar a nuestra actividad normal, ¿no? Entonces, nuestra actividad normal, al final, está más en el servicio de conciliación, ¿no? Cuando la familia, oye, pues normalmente cuidan a una persona mayor o con discapacidad, o a un niño incluso, ¿eh? También tenemos un servicio de niños que se llama Familia 2 Kids. Bueno, pues poderles conseguir alguien que les dé un respiro en ese cuidado, ¿no? Da igual si eres padres para niños, pues para que les dé un respiro el fin de semana o que vaya a recoger a los niños, y si es para personas mayores, que a lo mejor cuidáis a una persona, tenéis en la familia una persona con un Alzheimer, por ejemplo, y lo soléis cuidar entre los miembros de la familia, pues bueno, ese respiro para que, oye, pues bien, pero esta semana, pues un par de días va a venir una persona que nos da ese respirito, ¿no? O todos los jueves, o todos los miércoles, o todos los días por la mañana, o lo que sea, ¿no? Para eso es para lo que es esa familia. Nosotros esperamos reemprender esa actividad, que es una actividad que a las familias les permite conciliar, ¿no? Pues conforme se vaya retomando la actividad de la calle. Entonces, como la gente probablemente, tal y como nos está diciendo, pues volverá a trabajar de manera más o menos regular en algún momento en mayo, pues conforme eso ocurra, va a haber muchas situaciones que van a requerir cuidadores, ¿no? Va a haber muchos niños en casa que no se van a poder quedar solos, mucha gente mayor también en casa que van a necesitar a alguien que les eche un vistazo, y ahí nosotros iremos retomando nuestra actividad normal, pero manteniendo también el apoyo, todo el rato mantendremos el apoyo a los días. Sí.
Ernesto, como decíamos al inicio, venimos hablando con profesionales, con centros residenciales desde hace ya más de un mes, y siempre preguntamos lo mismo. ¿En qué condiciones se está trabajando ya? ¿Están cubiertas las necesidades de prevención de los profesionales. ¿Qué te dicen?
Bueno, pues depende muchísimo del centro. Todas las casuísticas son distintas, que es una cosa que tampoco, yo no sé si es muy fácil de entender, ¿no? Pero todas son distintas. O sea, hay gente que está yendo a trabajar y están perfectamente cuidados. O sea, nosotros tenemos gente aquí que incluso le hace servicios al hospital o con gente que está tutelada. O sea, hay mucha casuística y les han tratado espectacularmente bien, tenían de todo, EPIs absolutamente, no ya para los del hospital, sino para ellos también, ¿no? Que eran externos y se las podían narrar, pero el hospital les ha proporcionado EPIs. Entonces, hay casos espectacularmente buenos, y luego hay casos que efectivamente van a trabajar y dicen, oye, no hay mascarillas, no me siento seguro, ¿no?, yendo a trabajar. Pero la realidad es que este es un sector que yo creo que, como vosotros lo conocéis muy bien, la gente es tan vocacional,
sí,
que la gente trabaja con un grado de riesgo muy alto realmente. O sea, y trabajan, o sea, y lo saben. Quiero decir, no es que se lo pregunte si no sepan que el grado de riesgo al que están expuestos, lo saben, lo entienden, y aún así se exponen porque dicen, bueno, ¿y quién lo hace?, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace?, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me parece que el sector se está comportando. Siempre se sacan en prensa los casos malos, ¿no? Pero la realidad es que me parece que el sector en conjunto se está comportando de manera excepcional.
El otro día, hablando con algún profesional, hacía esta misma reflexión que haces, Ernesto, como diciendo, decía, bueno, qué lástima, ¿no?, que para saber el trabajo que hacemos o para dar a conocer el trabajo que hacemos realmente a diario durante muchísimos años, pues hayamos tenido que hacerlo visible en esta situación que estamos viviendo.
Sí, eso es completamente así. Por otro lado, por mirar la parte buena, qué bien que se hace y que se ha hecho visible, ¿no? Porque a mí me pasa, por supuesto, en el sector, porque estamos en el sector y lo conocemos, pero me pasa cuando vamos al supermercado, ¿no? Porque siempre vamos al supermercado y parece, o sea, los cajeros a veces parece que no se les ve, ¿no? Y sin embargo, ahí está el cajero ahora, con su máscara, con sus guantes, con su fisis y con su tal, y el reponedor, y oye, te están manteniendo. Entonces, qué importantes son algunos trabajos que a veces nos parece que son los trabajos pues como más bajos de la cadena, ¿no? Y va a resultar que son los que mantienen a flote las cosas cuando las cosas van mal, ¿no?
Claro, son exactamente la base. Y salen a flote, bueno, pues en situaciones como esta. Ernesto, voy a repetir ese correo, creo que era contacto@familiados.com, ¿es así?
Exactamente, contacto@familiados.com, que no se preocupen, que está chequeado completamente al día y se les va a contestar muy rápidamente.
Para todos aquellos centros, para aquellas entidades que necesiten un refuerzo de profesionales, en esta situación, para ellos está pues esa base de profesionales de la que dispone Familiados. Ernesto Bravo, director
de Familiados. Si quieres, antes de que nos vayamos, también, como no lo hemos dicho, pero ahora se me está ocurriendo cuando has dicho esto, oye, y por supuesto para las familias que tengan dependientes en casa con casos complicados, que están necesitando una ayuda, que las tenemos, pues solo tienen que entrar a nuestra página web, ¿eh? O sea, entran a familiados.com y pueden solicitar ayuda directamente. Hay un formulario que se rellena conforme se entra, se puede solicitar ayuda en cualquier momento y sigue habiendo muchos profesionales disponibles para prestar ayuda en todas las ciudades de España, ¿eh? O sea, que no duden, ¿eh?
Pues ahí queda esa aclaración. Eso siempre viene bien si alguien estaba escuchando y estaba pensando, hombre, yo no soy un centro, pero tengo esta necesidad. Queda suficientemente claro que puede acceder a ese correo, contacto@familiados.com. Ernesto Bravo, director de Familiados, gracias por estar esta mañana con nosotros y enhorabuena para vosotros y para, bueno, pues esos 1,000 y pico de profesionales que están ahí en vuestra red de contactos y que están, bueno, pues poniéndolo todo en esta situación. Gracias, Ernesto, y un abrazo.
Muchísimas gracias, enhorabuena por el programa. Un abrazo grande.
Mil pedazos. camino tú y yo perdimos fe y nos hemos lastimado. No quiero que la culpa nos ahogue y nos robe todo lo que hemos creado. Tú sabes cuánto te amo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando, vamos a hablar de salud y vamos a centrarnos, yo creo, en que es uno de los de los puntos más importantes, si me permiten, que está acarreando esta situación, esta crisis. Hablamos de los duelos, de las no despedidas que se está generando ante la situación que vivimos, y planteándonos este tema el otro día pensábamos, si ya un duelo cuando hay que despedirse de alguien, cuando hay que dejar ir a alguien, genera una situación, que hay que pasar un proceso duro y puede acarrear situaciones psicológicas muy complicadas, cómo enfrentarse a esa misma situación, pero sin una despedida. Hablamos con nuestra amiga psicóloga Amaya Terrón y ella ha querido estar esta mañana al teléfono para, imagino que, orientarnos sobre este asunto tan complicado que está generando esta situación. Amaya Terrón, buenos días.
Hola, buenos días, Juani, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Sigues trabajando? ¿Sigues desde casa?
Sigo trabajando, como siempre, y pues como siempre te digo, encantada de hablar contigo.
Vamos a hablar de, yo creo que, lo más peliagudo, ¿no?, de toda esta situación. Lo hemos dicho mil veces, si algo tiene este COVID-19 es la soledad. La soledad tanto para los enfermos que tienen que estar hospitalizados, para todos durante este confinamiento, pero también la soledad a la hora de irse. Yo no sé si este duelo es igual que un duelo normal. ¿Cuántos podemos hablar, Amaya, de tipos de duelos?
Sí, realmente, los duelos se distinguen entre, los duelos naturales, ¿no?, por así decirlo, y los complicados o patológicos. En esta situación que tenemos de crisis, ¿no?, sanitaria, los duelos tienden a patologizarse, ¿no?, se hacen más complicados. Las fases se transitan de una forma mucho más intensa, a veces incluso nos quedamos anclados, ¿no?, en esas fases y no nos permiten avanzar. Entonces, sí, podemos decir que en estos tiempos de COVID-19 el duelo se va a complicar, va a ser un duelo complicado, un duelo patológico.
Hablabas de fases. Brevemente, ¿podemos recordar cuáles son las fases del duelo?
Sí, por supuesto. Es muy necesario que la gente, conozca esas fases para que vean que el duelo es un proceso, ¿no? No es algo donde te estancas y el dolor se apropia de tu vida, sino que es algo que va avanzando, ¿no? En una primera fase entramos en el shock, que es cuando nos dan la noticia, ¿no? Y como es una noticia tan fuerte, la mente humana no está preparada para procesarlo, entonces nos quedamos un poco como en shock, ¿no? Es una fase que, normalmente, si todo va bien, es una fase rápida, ¿no? Dura pocos segundos. Luego pasamos a una siguiente fase, que es la fase de la negación, ¿no? Donde nos damos cuenta de que, bueno, pues la persona ha fallecido, nos lo dicen y, bueno, pues no podemos creerlo, ¿no? Entonces es como, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo se va a haber muerto? Si hace 2 horas estaba hablando con él, ¿no? No podemos procesar esta noticia y tendemos a negarla, que yo creo que es aquí donde nosotros vamos a tener más trabajo en estos tiempos de duelo porque, bueno, pues no está el cuerpo presente que, bueno, nos impide negarlo, ¿no? Luego hay una tercera fase, ¿no? Que es la fase de la ira, ¿no? De la culpa, ¿no? Donde la gente, pues, se pelea con la enfermedad, se pelea con los médicos, se pelea con la vida, se pelea, ¿no? Porque, bueno, pues estamos luchando con un tema que es la culpa, ¿no? Una emoción tan potente como es la culpa y tenemos que depositarlo en algún lado. Luego, poco a poco, vamos entrando en una fase muy dolorosa, que es la tristeza, ¿vale? Que es aquí donde, bueno, pues nos da mucho miedo entrar porque tenemos mucho miedo, ¿no? A sentir la tristeza. Estamos en una sociedad donde se nos dice que la tristeza es negativa, y no es negativa, es necesaria, aunque sea un poco incómoda. Es la fase quizá un poquito más larga del duelo, ¿no? Donde la gente pues tiende quizá un poco más a cronificar, ¿no? Luego pasamos a una fase de negociación, ¿no? Donde, bueno, pues empezamos a buscarle un sentido a lo que ha pasado. Bueno, pues porque ha fallecido, bueno, pues es ley de vida, le buscamos un sentido a todo esto. Luego pasamos a una fase un poquito pues más tranquila, ¿no? Que es la fase de la aceptación, donde, bueno, pues ya nos damos cuenta de que ha fallecido y nos empezamos a relacionar con nuestro familiar desde la ausencia, ¿no? Y luego pasamos a otra fase que yo le llamo un poquito pues del dolor dulce, ¿no? Donde podemos incluso recordarlo con cierta alegría, con un dolor, como digo yo, dulce, ¿no? Donde podemos incluso sonreír cada vez que nos acordamos de nuestro ser querido, pues porque nos acordamos de algo que sucedió gracioso, ¿no? El dolor yo creo que no desaparece, lo sé por experiencia propia y por experiencia clínica, pero es un dolor distinto, no es un dolor tan ácido, tan fuerte, ¿no? Sino es un dolor más dulce, es la palabra que siempre sale. Esas son las fases que transitamos todos, efectivamente.
Esas son las fases que, como tú dices, transitamos todos ante esa despedida, ante ese duelo. Has hablado de que este duelo que nos trae el COVID-19 es un duelo patológico, y has dicho algo que en lo que quiero centrarme, ¿qué importancia tiene, Amaya, ese poder tener ese cuerpo presente, ese ritual de la despedida, del velatorio?
Sí, efectivamente, es una pregunta muy interesante la que me haces. Y sí, tiene muchísimo sentido. Date cuenta que el ritual del velatorio es un ritual que nos hace transitar más rápidamente por la fase de la negación. Es decir, si nosotros tenemos el cuerpo presente de nuestro ser querido, es más difícil negarlo porque lo estamos viendo, ¿no? Entonces esta fase yo creo que va a tender a cronificarse porque ahora no tenemos esa oportunidad. No tenemos la oportunidad de ver a nuestro ser querido. Entonces yo creo que bueno, pues que esta fase del duelo en estos tiempos va a ser donde vamos a tener que trabajar más los psicólogos para que las personas la transiten de forma más saludable y no se queden enganchados en la fantasía de, pues, ¿y si se han equivocado, no? ¿Y si todavía está vivo? ¿Y si pues se ha traspapelado su expediente y está en un hospital, pues enganchado en una UCI y no puede, a lo mejor, no me han dado el aviso, ¿no? O sea, yo creo que quedarse enganchado a esa fantasía de a lo mejor no estará muerto es lo que no va a permitir transitar el duelo de una forma adecuada, ¿no? Que es lo que llamamos el duelo patológico, el quedarnos enganchados en una fase y no transitar a la siguiente, o incluso transitar a la siguiente y volver, ¿no? Y regresar a la fase de fantasía, ¿no? Porque, bueno, pues no podamos, pues por ejemplo, transitar a la siguiente fase, que sería pues eso, un poco la culpa o incluso la tristeza.
Esa negación, bueno, pues que casi no se produce por ese cuerpo presente, ese ritual, ¿no?, del que hablas. ¿Cuál es, qué importancia tiene entonces psicológicamente, tú como experta en esta materia, Amaya, la despedida, el poder despedirse?
Pues al final la despedida es un acto que, bueno, pues podemos hacer incluso de forma simbólica si no tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestro familiar directamente, ¿no? Yo creo que es muy importante, bueno, pues si no podemos hacerlo, pues como las pautas normales nos dicen, sí hacerlo mediante una carta, por ejemplo, ¿no? O dejarle, ¿no?, pues en el lugar donde la vayan a enterrar, una carta despidiéndonos de ella, dedicándole unas palabras a las cosas bonitas que hemos vivido, bueno, pues a los periodos complicados que hayamos compartido. Yo creo que eso es muy importante para empezar a tomar conciencia, bueno, pues de que se ha ido y que nos tenemos que empezar a relacionar con ella de una manera distinta, ¿no? Mediante el recuerdo, mediante ese dolor dulce, ¿no? Que algún día, pues si Dios quiere, llegará, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia de la despedida. Si no podemos hacerla de una manera real, pues de una manera simbólica, pero es muy importante hacerla. Es un ritual que yo creo que es muy necesario.
Bueno, aquí viene fenomenal porque yo sé que hay, bueno, y tú también lo sabrás, muchas iniciativas, ¿no?, a través de las redes donde familiares de personas que han fallecido por el COVID-19 están haciendo precisamente eso que nos dices, colgando cartas, colgando, materializando, ¿no?, esa despedida a través de una frase, de un recuerdo, de un adiós por escrito.
Claro, desde luego, me parece que son iniciativas muy humanas y muy necesarias y que a la gente le ayuda muchísimo. Es un ritual, es un acto simbólico importantísimo, pues para también lo que decíamos, para avanzar en el duelo, ¿no?, para honrar a nuestro familiar, para pues un poquito ayudarnos a que quede en esa memoria, ¿no?, a sentirnos más conectados, ¿no?, con esa persona, con sus recuerdos, mantenerlo un poco vivo dentro del propio proceso, ¿no? Creo que es muy importante, muy humano.
Hablabas del duelo patológico. ¿Cuándo, ya has apuntado algo, Amaya, cuándo podemos decir que el duelo pues ya se ha convertido en un problema clínico, es un duelo patológico, y qué lo convierte precisamente en ese problema? ¿Cuáles son las variables que influyen?
Pues mira, las variables, o sea, lo que podemos predecir que una persona vaya a entrar en un duelo patológico, pues son varias, ¿no? Una de ellas puede ser las propias características de la persona, si ya, bueno, pues tiene una resiliencia, tiene un trabajo personal previo, la edad, cómo se le comunica, la forma en la que esa persona fallece, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar un poquito a predecir qué personas tienen más probabilidades, dijéramos, de caer en un duelo patológico de una que no. No, pero bueno, esto nos sirve un poquito para predecir esto. Una vez entramos en duelo patológico, nos podemos dar cuenta que estamos en un duelo patológico cuando o nos quedamos enganchados en una fase del duelo, es decir, nos quedamos continuamente peleando, lanzando culpas, ¿no? Si nos quedamos muy estancados en esta fase, es decir, se prolonga más de lo necesario, es porque estamos en duelo patológico. O cuando una persona, por ejemplo, transita la fase de la tristeza, pero al final se convierte en depresión, es decir, ya sobrepasa un tiempo determinado, no le permite hacer una vida normal. Aquí ya no estamos hablando de tristeza como emoción, sino como depresión como enfermedad, es decir, es un síntoma que se nos ha disparado, ¿no? Entonces aquí ya podemos hablar de duelo patológico, ¿no? Yo creo que esos duelos patológicos lo que al final acaban es en enfermedades psicológicas, como puede ser un trastorno postraumático, un proceso disociativo o una depresión mayor. Entonces, lo que distingue un duelo normal de uno patológico es cómo se adapta la persona a estas fases, ¿no? Cómo las va transitando, o si una vez ha transitado, por ejemplo, pues la tristeza, volvemos a una fase de negación, ¿no? Entonces, el regresar a fases anteriores del duelo o quedarnos estancados en fase durante mucho tiempo es lo que distingue uno patológico de uno natural.
Decías, quedarnos durante mucho tiempo, pero claro, desde la ignorancia más absoluta sobre esto de los tiempos, Amaya, yo no sé lo que puede durar un duelo. Imagino que también depende de todas esas circunstancias y de la persona en sí, como tú decías. Yo no sé si podemos hablar de un tiempo más o menos, entre comillas, saludable, ¿no?, del duelo antes de que se cronifique como una patología, y si esa duración, por las circunstancias que estamos hablando tan especiales de los duelos que ha generado este COVID-19, si esa duración se va a alargar.
Claro, es una pregunta muy interesante que yo creo que todos, cuando empezamos a estudiar sobre duelo o a tener contacto con ese proceso, nos hacemos, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto dura? ¿Qué es lo normal? Bueno, pues en psicología no es que haya nada normal o no normal. Al final no lo clasificamos como normal o no normal, sino como adaptativo o no adaptativo. Es decir, el duelo es algo muy subjetivo, ¿no? Y que también depende un poco de la relación que hayas tenido. Es decir, no es lo mismo un duelo por una persona un poco más cercana a ti o otra persona que no has tenido tanto contacto. Entonces el duelo, dijéramos que se acorta, ¿no?, cuando es una persona que no tiene tanto contacto contigo. Entonces depende de esa variable. También depende de las circunstancias en las que se haya llevado, y depende de muchas historias. Pero lo que quiero comunicar es que es algo subjetivo. Lo que hace que consideremos los psicólogos que ya lleva demasiado tiempo es cuando la persona empieza a disfuncionar, es decir, cuando empieza a no poder hacerse cargo de su vida. Por ejemplo, una persona que le dura la fase de la tristeza 6 meses, ¿no?, pero vemos que empieza a funcionar, que empieza a remontar, que empieza a aceptar, aunque sean 6 meses, aunque sea 1 año, dependiendo de la persona, es algo saludable. Pero cuando, por ejemplo, la persona está 2 meses, pero no se levanta de la cama, no puede hacerse la comida, a lo mejor es poco tiempo, pero es un tipo de tristeza disfuncional. Entonces, no tanto es el tiempo, sino cómo la persona se adapta a la nueva circunstancia en la que su ser querido no está. Entonces, en ese sentido, te tengo que contestar que la duración del duelo, dijéramos que es algo subjetivo. Ahora, también tenemos la idea de que, a lo largo de 2 años, a la persona le ha dado tiempo, bueno, pues a procesar y por lo menos a ir avanzando hasta, pues por lo menos la aceptación, ¿no? Aceptar que la persona ha fallecido, no negarlo, no estar tanto con esa tristeza tan enquistada, ¿no? Entonces, más o menos nos ponemos ese criterio de tiempo porque es el que pensamos que es adecuado para que la persona empiece ya a normofuncionar. Te he dejado la pregunta clara.
Sí. No, clarísimo. Pero cuando te estaba escuchando estaba pensando, claro, ante estas situaciones, y todos hemos sufrido no un duelo, sino varios, ¿no?, de personas cercanas a lo largo de nuestra vida, uno recurre a un profesional como tú, a Maya, si ve que lo necesita, y recurre, por ejemplo, también a familiares, amigos, para descargar, para liberar. Pero claro, ante la situación que estamos viviendo, sobre todo el pedir ayuda a familiares y amigos se complica también, ¿no?
Sí, desde luego esto que nos está pasando es una triste realidad y muy cruel en ese sentido, porque no nos permite elaborar el duelo con las herramientas que tendríamos si no estuviéramos confinados, ¿no? A mí me parece que es una parte muy muy dura y es una realidad que tendremos que adaptarnos a ella, puesto que no la podemos cambiar, ¿no? Sí, la verdad es que es muy muy cruel pasar el duelo, digamos, en esas condiciones en las que no te puedes apoyar, porque es uno de los consejos que yo siempre doy, ¿no? El no transitar por esas fases solo, ¿no? Acompañarnos de las personas que también comparten ese sentimiento, ¿no? Apoyarnos en ellas. Yo creo que como seres sociales que somos, lo necesitamos. Yo lo que me estoy encontrando, no solamente, bueno, pues a lo mejor en algún paciente que sí que tengo, que está enfrentando esta situación, sino en situaciones personales, ¿no? De amigas que han perdido, pues, a su suegro, etcétera. Yo me doy cuenta de que la gente lo que está haciendo es aplazando ese duelo. Es como que hacen un impasse de tiempo, ¿no?, en el que están un poco en stand-by para cuando puedan reunirse, pues volver a retomar, dijéramos, estas fases del duelo, de cercanía, de protegerse entre ellos, ¿no? Es como un poquito una disociación sana, por así decirlo, puesto que no tenemos oportunidad de abrazar a nuestros familiares, de compartir el dolor, etcétera. Es lo que me estoy encontrando. Pero desde luego, mi comentario al respecto de tu pregunta es que es muy cruel no poder apoyarnos en las personas que queremos, desde luego.
Hablabas también, Amaya, de que ese duelo mal tratado, mal enfrentado, mal asimilado, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Porque no tenemos esas herramientas que hemos utilizado hasta ahora, que son las normales, para transitar por esas fases. Hablabas de, bueno, pues una de las consecuencias es esa depresión, ¿no? Esa enfermedad también tan terrible, pero ¿podemos decir algunas consecuencias más que tendría ese no tratar bien el duelo?
Pues sí, mira, por ejemplo, pues lo que te decía un poquito, de no poder transitar la negación, quedarnos enganchados, dijéramos, en una fase pues de negación, enganchados a esa fantasía de no ha muerto, no ha fallecido, ¿no?, y quedarnos con esa angustia, ¿no? Yo creo que eso también puede derivar en pues trastornos de estrés postraumático, incluso, ¿no?, en esas fases de ira que nos pueden generar ansiedad o trastornos disociativos. Puede haber muchas consecuencias derivables de un duelo maltratado, ¿no? No tiene por qué ser solo la depresión, ¿no? La depresión es pues una enfermedad con una sintomatología que se puede derivar de este duelo patológico, pero no es la única, ¿no? Yo creo que a veces, si no podemos llegar a aceptar esa muerte, ¿no?, si no podemos llegar a unas fases más avanzadas, nos quedamos en la rabia, en la ira, en el pelear con la vida, en el renunciar, dijéramos, a cosas maravillosas, ¿no?, que tiene el ser humano, ¿no?, o que tiene la vida, ¿no? Nos podemos quedar en esa renuncia. Y bueno, pues son bastantes las patologías que se pueden derivar. Yo me atrevería a decir que básicamente, o por lo menos lo que podemos predecir, que pueden ser pues muchos trastornos, es postraumático, sintomatología disociativa y depresiones. Yo creo que son los cuadros que se van a derivar mayoritariamente de un duelo no trabajado o enquistado, patológico al final, como te explicaba.
Hablábamos de que ahora no es posible compartir ese sentimiento con los familiares, con los amigos, pero Amaya, habrá que dejar claro a los oyentes que si alguien tiene que enfrentarse a esta crudísima realidad que está ofreciendo el COVID-19, pedir ayuda clínica, pedir ayuda profesional, sí es posible.
Sí es posible. Yo creo que en muchos casos ayuda a las personas a transitar esas fases, a sentirse acompañados, a sentirse un poco dirigidos, reconocer que hay luz al final del túnel, ¿no?, a conectar con esa esperanza, a escribir cartas, a hacer rituales que, bueno, los psicólogos conocemos y entendemos que son necesarios para ir avanzando, ¿no? Yo creo que nosotros los psicólogos, por desgracia, me gustaría a mí, pero por desgracia no podemos eliminar el dolor. De hecho, nosotros tenemos que conectar con el dolor de las tenemos que hacer que los pacientes conecten con ese dolor. Pero sí que podemos eliminar cierto sufrimiento, ¿no? Podemos hacer que esas fases se acorten o no se enquisten. Yo creo que eso es lo interesante. Eliminamos el sufrimiento, pero hacemos que conecten con el dolor. Yo creo que el dolor, al final, la tristeza, por ejemplo, es como un mensajero, ¿no? Que tiene un mensaje que entregarte. Si tú no le abres la puerta, va a seguir llamando, va a ser muy pesado, ¿no? Se va a enquistar y al final se puede producir una depresión de todo ello, ¿no? Sin embargo, si tú conectas, le abres la puerta, le preguntas qué mensaje tiene que traerte, te lo das y se queda tranquilo. Y entonces ya puedes transitar a la siguiente fase. Entonces, los psicólogos estamos para ayudar, para acompañar. Es algo muy doloroso, los psicólogos estamos muy preparados para ello porque forma parte de toda la causística y de toda la circunstancia que viven las personas. Al final, Juan, y me gustaría dar un mensaje a la gente que nos está escuchando y que, bueno, pues lo está pasando mal. Al final, el duelo es el precio por haber amado.
Qué bonito eso.
Sí.
El duelo es el precio por haber amado. Y con la importancia que tienen las palabras, ¿verdad? Siempre. Y esa frase, esas palabras sirven, yo creo, que de consuelo. Decía, cuando hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Nosotros vamos a facilitar tu contacto, Amaya, para aquellos oyentes que en este momento desgraciadamente tengan que enfrentar pues lo peor, la peor parte, sin duda, de toda esta realidad que estamos viviendo. En la web es psicologiaamayaterron.com, ¿lo he dicho bien?
Sí,
psicologiaamayaterron.com. Y no sé si quieres que facilitemos un teléfono o con la dirección de la web, es suficiente.
Bueno, pues si quieres doy mi teléfono, pues acaso hay alguien en una circunstancia en la que yo pueda ayudar, pues la verdad es que estoy encantada de poner a su servicio mis conocimientos, mi sensibilidad y mi cariño y mi respeto, porque desde luego conecto mucho con esa problemática, ¿no? Si quieres doy mi teléfono, es el 677-80-91-99. Me pueden contactar pues por WhatsApp, por teléfono, que estoy encantada de orientarles, incluso, bueno, pues iniciar un acompañamiento en caso de que hayan fallecido algún familiar y se encuentren pues sufriendo excesivamente. Desde luego que sí.
psicologiamayaterron.com o ese teléfono. Amaya siempre está, cuando le decimos Amaya, nos creemos que es importante hablar de este tema que, bueno, podríamos ayudar, imagino, a los oyentes. Y se lo propusimos hace unos días y ella encantada estuvo de poder, yo creo que, ayudar. Seguramente que hemos dado algunas pautas a más de un oyente. Amaya Terrón, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Ojalá podamos hablar pronto de otras cosas en otro tono. Y si no, pues seguir ayudando, que para eso estamos realmente.
Por supuesto que sí, Juan. Y yo, como siempre, encantada de colaborar contigo. Es un placer. Enhorabuena por tu programa y por la forma en la que haces las cosas, que es maravillosa. No puedo decir de otra cosa. Enhorabuena.
Gracias, Amaya. Un abrazo y cuídate mucho.
Igualmente, Juan, y otro abrazo. Hasta luego.
¿Cuántas despedidas por si no podía volver? No le faltó ningún amigo. Todos quisieron ser testigos. Recordando chistes como siempre se reía.
Ese tema, pues una canción hecha también para una despedida, en este caso de esta artista, de Merche, recordando a su padre, un tema que ya tiene algunos años, pero que esto del dolor de las ausencias es, pues yo creo que da igual, ¿no? El tiempo que haya pasado y en las situaciones que vivimos se complica mucho más, porque ya no hablamos de esos más de 20.000 fallecidos, personas que se han ido, no son 20.000 personas que les echan de menos, son 20.000 familias, son muchas personas que, como decía Maya, van a necesitar ayuda y ojalá, de verdad, que la pidan si la necesitan. Vamos a, bueno, pues casi a terminar, pero nos queda algo importante que contar.
Muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado.
Vamos a despedirnos, pero antes quiero recordar que si alguien de verdad lo está pasando mal, se siente solo por este confinamiento, de verdad que no tiene que sentirse solo. Para eso está Una Voz Amiga, esta campaña que arrancó ya hace algunas semanas, que está funcionando fenomenal, porque digo funcionando muy bien, porque lo que queremos es que nadie se sienta sola. Están los voluntarios de la Fundación MAFRE llamando a esas personas que han marcado el 671-484-526, 671-484-526. Repito despacio, 671-484-526, teléfono de Una Voz Amiga, iniciativa de la Fundación MAFRE y de Grupo Senda. ¿Para qué? Para recordarles que estamos a su lado, que nadie tiene que sentirse más solo de lo normal, que seguimos aquí, que queremos seguir estando a su lado y, por tanto, marque ese número si lo necesita. Cada día le van a llamar los voluntarios de la Fundación MAFRE para lo que ustedes necesiten. Con este mensaje que les recordaré cada día, nos vamos a despedir. Ha sido un placer estar a su lado. Vamos a seguir, como digo, cada día de la semana, de lunes a viernes, entre 12 y 1. Cuídense mucho, pidan ayuda si lo necesitan. Mañana volvemos a la misma hora. Gracias de corazón, quédense en casa. Y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Hasta mañana.
Deseamos a todos.
Te acercamos el mundo, pero lo más importante es que también te escuchamos a ti. Radio Inter, tu gran compañía.